Cantando en Cubano, el mejor lugar para disfrutar de nuestra música.
Hola, es Gaspar Marrero quien te habla. Estoy seguro de que muchos de quienes me escuchan no solo son seguidores de la famosa Sonora Matancera, sino que también la conocen con todo detalle. Y si pregunto cómo era la Sonora por dentro, sería muy interesante conocer tu respuesta. Si te interesa saber algo de las interioridades de la Sonora Matancera, así como anécdotas y otras curiosidades de la música de Cuba, pues este es el lugar. Como ya va siendo costumbre, antes de empezar cada uno de nuestros episodios, te recomiendo colocar nuestro sitio web cantandoencubano.com en tu pantalla de inicio. Y si nos escuchas en otra plataforma, te invito a que des like y te suscribas a nuestro canal. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical cubano. Hay otras vías para tu contribución, de eso, como siempre, hablaré después. Este es un nuevo capítulo en la segunda temporada de Cantando en Cubano.
Óyelo, 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 llegó el momento del guapachá.
Cantando en Cubano.
Llegó el momento.
¿De qué?
El guapachá.
El mejor lugar para disfrutar de nuestra música. Cantando en Cubano, segunda temporada. Si has seguido cada uno de nuestros episodios, te habrás percatado de que para esta singular labor de investigar, la prensa de la época es una fuente inestimable de información. Y lo que trataré esta vez proviene precisamente de unos apuntes muy peculiares acerca de la Sonora Matancera, publicados en una revista de amplia circulación nacional en la Cuba de otros tiempos. Pero antes de entrar en materia, revisemos el calendario musical de Cuba.
Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar.
Compositor, clarinetista, profesor y director de orquesta, el maestro José Urfé fue uno de los más importantes creadores de danzones. Luego de titularse como profesor de música, José Urfé formó parte de varias compañías de teatro, con las que viajó a México y a los Estados Unidos, y de varias orquestas danzoneras de comienzos del siglo XX, las de Enrique Peña, Félix González y José Belén Puig. A la firma de José Urfé corresponden dos danzones que son verdaderos clásicos. El Bombín de Barreto, dedicado a un músico nombrado Julián Barreto, y este que escuchas a fondo, uno de los más gustados de todos los tiempos, Fefita. Esta composición fue inspirada por una joven del poblado de Colón, en Matanzas, nombrada María Josefa González, y claro, la llamaban Fefita. Ella iba con mucha frecuencia al pueblo de Madruga, cuna del maestro José Urfé.
¡Acerita! Oye, chiquito, yo le doy a tu papacito que me dé el quilito para comprar rayadito. ¡Aquilito!
Muchas personas pensaban que eso de Chepín Chovén era el disparatado nombre de un músico. En realidad se trataba de dos músicos. El violinista, compositor y director de orquesta Electo Rosell, más conocido como Chepín, y el pianista Bernardo Chovén, quien nació en Santiago de Cuba en el año 1910. En 1930, Chepín y Chovén formaron un cuarteto, ampliado después con el nombre de Oriente Jazz. Y en 1932, un locutor de radio, nombrado Matías Vega, rebautizó a la nueva orquesta como Chepín Chovén. Esta agrupación fue una de las primeras en Cuba con el formato de las llamadas Jazz Bands.
Sé muy bien que vendrás hacia mí. Yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás.
Según aparece en la enciclopedia discográfica de la música cubana del imprescindible investigador Cristóbal Díaz Ayala, dos agrupaciones musicales de la isla efectuaron el mismo día sus primeras grabaciones. El propio Díaz Ayala ha planteado sus dudas acerca de las fechas recogidas en los registros de la RCA Víctor, que por lo visto pudieran corresponder lo mismo a la fecha exacta de la grabación matriz o al momento de la edición del disco. Quizás esto último tenga que ver con la coincidencia de la cual te hablaba. En un mismo día de 1944 debutó en el disco el conjunto Niágara al grabar Sé muy bien que vendrás, bolero de Antonio Núñez, por su cantante Rubén González. Ninguna relación con el famoso pianista de igual nombre. Y también en la propia fecha realizó su primera grabación la naciente orquesta de Julio Cueva. La escuchamos. Es la guaracha Pasito Pa'lante del propio Cueva por el cantante Orlando Guerra, Cascarita, La Habana, 24 de febrero de 1944.
Por la guerra el transporte es escaseado y el que viaja se pone nervioso al pensar que hay que estar muy dichoso para hacer cualquier viaje sentado. Muchas frases escucha el viajero que en La Habana ya son popular, y en ejemplo les voy a cantar lo que dice el pasaje y el guagüero. Hay un pasito pa'lante mayor en el estribo, no me perjudica usted. Hay un pasito pa'lante, mamita, en el estribo, no, que me perjudica usted.
Firme, Pepe. ¿La tomo o la deja, señorita? Dale, que no le gustó. ¿Qué quiere, señorita?
Oiga, en la esquina.
Imposible, ahí no hay parada.
Si fuera un guagüero, un policía, usted le paraba. Lo que pasa es que soy yo una pobre vieja delgada y enclenque. Esto es horrible.
Hay un pasito pa'lante mayor en el estribo, no, que me compromete usted. Hay un pasito pa'lante, mamá, en el estribo, no, perjudica usted.
Para en firme, Pepe. Papelito. Pase. Otro pase, Iván Tres.
La muerte, mi socio, ni que el cuadrado, caray.
El kilito del puente, señores.
Ya le di el kilo ya, señor.
Ese kilo fue la transferencia, señorita.
Ah, yo creí que era el del puente, pero ahora resulta que es de la transferencia, porque si no hubiese sido de la transferencia, hubiese sido del puente. Esto es horrible, Ave María, como sufro.
Hay un pasito pa'lante mayor en el estribo, no, en la goma de repuesto, si quiere, señora, en el estribo, no. Pero vaya en el techo si quiere, señora,
en el estribo, no.
Hay un pasito para adelante mayor en el estribo, no, que me perjudica usted.
Pare firme, Pepe.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar.
Las grandes voces y las agrupaciones que durante décadas han puesto a bailar a varias generaciones de cubanos.
Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar.
En mis manos un viejísimo ejemplar de la revista Bohemia. La fecha es 2 de septiembre de 1951. Leo la habitual y muy leída sección Teleradiolandia. Entre otros apuntes principalmente dedicados a la novedad de la televisión en Cuba, en la página 37 aparece este subtítulo: La Sonora seguía siendo La Sonora. Es algo muy curioso porque, por lo general, esa sección Teleradiolandia centraba su atención en los actores y actrices de programas dramatizados, que, dicho sea de paso, casi siempre encabezaban las encuestas mensuales de audiencia, llamadas surveys.
¡Que vive, vengo del barrio bueno a gozar ahora mi guaguancó!
Guaracha de Antonio González, titulada así, A Bailar. Voces de Bienvenido Granda y El Coro, 15 de julio de 1951. El periodista de Bohemia que escribía esta sección era Francisco Vergara. Él inicia su breve artículo con este párrafo. Leo tal cual. La armonía de la Sonora Matancera no estaba solamente en sus interpretaciones. Sin duda, su organización superaba la de todos nuestros conjuntos musicales. Sigue diciendo el redactor de Bohemia. Era algo inusitado, digno de un importante espacio en el créalo o no lo crea. Y después de reseñar brevemente la integración inicial de la Sonora en 1924 y su formación posterior, Francisco Vergara describe pormenores que su público desconocía y a lo mejor algún que otro periodista poco enterado. Hago una pausa en el tema. Ahora, el conjunto Sonora Matancera en Babaé, conga cuya autoría se consigna a Rogelio Martínez. Grabación Sico, 5 de diciembre de 1951.
Bye.
estás interesado en saber más de la música de Cuba, pues este es el lugar, Cantando en Cubano. Ayúdanos a seguir promoviendo la música cubana. Envía tu donación a nuestra cuenta de PayPal, @cantandoencubano. Para ello, haz clic en el enlace situado en la esquina superior derecha de nuestro sitio web, cantandoencubano.com. Un detalle: no existe una cifra límite, mínima o máxima, para hacer tu donación. Todo aporte cuenta. Con eso nos ayudas a seguir con este proyecto musical. Y esperamos tus comentarios.
Páginas desempolvadas para la evocación, Cantando en Cubano.
Disco de la Sonora Matancera del 15 de diciembre del año 51, por Bienvenido Granda, Cántala con su tambó, guaracha de Jesús Martínez Leonardo. Regreso a este curioso artículo de prensa de 1951 acerca de las interioridades de la Sonora Matancera. De acuerdo con lo descrito por el periodista Francisco Vergara de la revista Bohemia, después de la lógica renovación generacional entre sus integrantes, Chávez, por ejemplo, llevaba en el 51 22 años en la Sonora. Pedro Knight acumulaba 8 años. Calixto Leicea, Lino Frías y Bienvenido Granda, 7 años. Y Ángel Alfonso, 6 años como miembro de la Sonora Matancera.
Desde que te vi, sentí reír, viví, por eso te quiero. Desde que te vi, sufrí por ti, porque quisiera tenerte.
Firma el compositor cubano Mario Fernández Porta el bolero mambo Desde que te vi. Lo grabó el argentino Leo Marini con la Sonora Matancera el 9 de abril de 1951. Aquí viene lo curioso de este artículo de Bohemia. En aquel año 51, Rogelio Martínez era el administrador. Calixto Leicea llevaba el repertorio. Chávez se encargaba del vestuario y el montaje de los números estaba a cargo de Lino, Caíto y Bienvenido. La Sonora Matancera tenía un severo reglamento disciplinario. Este se basaba en multas que aplicaba el propio Rogelio Martínez. Él era un juez inapelable. Imponía las multas según su parecer y eso no lo discutía nadie, mucho menos el sancionado. La cuota de esas multas oscilaba entre 10 y 500 pesos. Y el pago era al momento y sin plazos. El dinero procedente de las multas se empleaba en el mantenimiento al vehículo del conjunto o se repartía a partes iguales cada 23 de diciembre.
Cantan las aves por la mañana en lo profundo del manigual y en el bohío una cubana con alegría también se oye cantar.
La guarachera de Cuba, Celia Cruz con la Sonora Matancera. El Guajirito Contento, Guajira Mambo de Sanabria y Severino Ramos, La Habana, 9 de abril de 1951. Otros asuntos de organización. El fundador y director general Valentín Cané estaba retirado ya en el 51, pero seguía cobrando igual que los músicos, todos con el mismo salario. Cada músico tenía un seguro de vida y el arreglista exclusivo, Severino Ramos, cobraba 400 pesos al mes. Dos choferes alternaban en la conducción del llamado Aerocar de la Sonora. El conjunto hacía publicidad propia y contaba con una oficina.
Anoche está durmiendo, desperté sobresaltada.
Abre la puerta, querida, por Celia Cruz con la Sonora Matancera, 30 de octubre de 1951. Dice el periodista de Bohemia que por entonces Rogelio Martínez tenía la idea de construir la Casa de la Sonora, donde estarían las nuevas oficinas y donde cada músico tuviera su apartamento de por vida. ¿Qué te parece? Este artículo de Francisco Vergara, Revista Bohemia, 2 de septiembre de 1951, termina con este párrafo. Todo esto explicaba por qué, a través de sus 27 años de existencia, la Sonora seguía siendo la Sonora. Espero que te haya gustado el tema. Con mucho interés recibiré tus comentarios en nuestro sitio web cantandoencubano.com y en cualquiera de las plataformas donde aparece nuestro canal. Y si lo deseas, puedes enviar tu donación a nuestra cuenta de PayPal. Eso nos sirve de apoyo y ayuda para continuar difundiendo nuestra música cubana. Mi agradecimiento siempre para la destacada locutora y promotora cultural Vivian María López, quien desde Miami nos apoya como voz incidental, y para Angelina Medina, promotora cultural y gestora de Herencia Rumbera Radio, que transmite online desde Lima, Perú, por su apoyo en el diseño gráfico. Y entonces, para terminar, Miguelito Valdés con la Sonora Matancera en la guaracha Eco es Mío, de José Luis Forest. Disco Sico, La Habana, 16 de diciembre de 1951.
Episodio más de Cantando en Cubano, el mejor lugar para disfrutar de nuestra música.
Como todo tiene su fin, se acabó lo que se daba.
Cantando en Cubano.
Se está acabando.
Cantando en Cubano.